estamos, ya saben, a principios de mes estrenamos este noveno mes de 2021. Lo que no estrenamos, ya lo hicimos hace un par de días, fue la semana. Ya estamos a miércoles y como cada miércoles de cada semana de verano, porque todavía no se ha ido, todavía el verano sigue con nosotros y el calor que parece que va a aguantar unos cuantos de días, aunque si es verdad que desde ayer había previsión de tormenta para hoy, pues bueno, como digo, cada miércoles vamos a seguir con la sana costumbre de contactar con los amigos de Facua Cádiz, concretamente con su secretario general, con Jesús Yesa, que nos atiende muy amable al otro lado del teléfono, muy amablemente al otro lado del teléfono, para resolver todas y cuantas dudas, pues así estiméis, cuestiones, ya saben, en relación al consumo. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Pues un miércoles más vamos con las preguntas, con las consultas que nos trasladan los oyentes, y una primera que dice así: he devuelto un traje que he adquirido en una tienda y me han entregado un vale para canjearlo en el mismo establecimiento antes del 31 de diciembre. En caso de que llegada esa fecha no encuentre en la tienda algún artículo que me interese, ¿puedo perder el dinero?
Bueno, no debe de perder el dinero, porque esos vales se entiende que no pueden tener fecha de caducidad, en tanto y cuanto que se hacen en sustitución de la devolución del dinero que correspondería al consumidor por la compra que realizó. Tampoco es ningún tipo de obstáculo que se ponga la fecha. Lo único que tiene que tener este oyente en cuenta es que cuando se acerque la fecha, no tiene por qué esperar hasta el mismo día 31 de diciembre, sino que cuando esté próxima la fecha de caducidad del vale, simple y llanamente debe de acudir al establecimiento si quiere que compruebe si en ese momento hay algo en ese establecimiento que le merezca la pena, que le interese llevarse y por lo menos y que le permita canjear el vale. Si no es así, lo único que tiene que pedir al establecimiento es que le expenda, que le emita otro vale por otro periodo similar, para que siga teniendo la disponibilidad de ese dinero. En el caso, que esperemos que no sea así, que el establecimiento se niegue a pedirle otro vale con otra fecha de caducidad en una fecha más adelante, pues en este caso, que inmediatamente, antes, repito, del 31 de diciembre, que interponga una hoja de reclamación en el establecimiento solicitando pues precisamente eso, que le emitan otro vale con otra fecha para poder hacer posteriormente uso de ese dinero que empleó en dicho establecimiento.
Pues muy clara la solución que tiene este oyente. El segundo, de los hasta cinco que tenemos hoy previsto, dice así: me he percatado que desde febrero me están cobrando en mi factura una cuota por financiación de un terminal que no he pedido ni tengo. Entiendo que es factura de teléfono. A raíz de esto, además, me han aplicado una permanencia de un año. ¿Puedo reclamar la devolución de los importes cobrados indebidamente por dicha financiación y la cancelación de la permanencia?
Obviamente que sí, y esto que tendría que ser una situación excepcional, que tendría que ser un caso completo y absolutamente extraordinario, lamento decir que no es la primera vez, ni muchísimo menos, que nos encontramos con este tipo de situaciones. Es decir, que cuando le da al consumidor por revisar la factura de los servicios de telecomunicaciones que tiene contratados, ya sea un teléfono móvil, ya sea un paquete de servicios, pues se da cuenta de que le están cobrando algo que no ha contratado, que no ha recibido, incluso como en el propio caso que nos comenta este oyente, que le está encargando un aparato que él no ha comprado. Repito, es algo, si se me apura, hasta absurdo, que tendría que ser un caso excepcional, pero lamentablemente lo que le ha pasado a este oyente, puedo asegurar por la experiencia que tenemos en Facua en este tipo de cuestiones, que lamentablemente ocurre con habitabilidad, con lo cual en este caso está claro que la recomendación que le damos desde Facua a este oyente es que interponga una reclamación ante la empresa de telefonía y que obviamente en esa reclamación le solicite, le exija que le devuelvan hasta el último céntimo que le hayan facturado y cobrado por ese teléfono que no ha adquirido.
Pues suele pasar y cada semana prácticamente, Jesús, tenemos consultas de teléfono y otra, no es la única que tenemos, como digo, en el día de hoy. Dice otra así: ¿qué son los SMS Premium? En la última factura del móvil me han cargado varios, lo que me ha supuesto pagar más de 30 euros.
Bueno, pues si decíamos que la consulta que nos hacía el anterior oyente en materia de telefonía no es ni muchísimo menos un caso excepcional, lo que nos está comentando ahora este oyente, es decir, que le han cargado por el envío de SMS Premium y que no tiene ni repajolera idea de qué son estos SMS Premium, pues eso ya no es que no sea excepcional. Es que eso me atrevería a decir que es el pan nuestro de cada día en cuanto a las reclamaciones que se ven obligados los usuarios a presentar contra las empresas de telefonía. Los SMS Premium son mensajes que se envían, como su propio nombre indica, a través del sistema SMS, mensaje de texto, pero que llevan adjunto algún tipo de contenido. Pueden llevar fotografías, pueden llevar aplicaciones de como juegos, pueden llevar cualquier tipo de contenido digital, como música, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, el que paga por la recepción de SMS es precisamente el destinatario del mensaje y no el que lo envía. Es decir, cuando yo recibo un SMS que va acompañado de algún contenido digital, repito, música, programas o lo que sea, pues yo que recibo el SMS soy el que pago por ese contenido que estoy recibiendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, tal como nos indica este oyente, y esto es algo que venimos denunciando desde Facua, desde hace muchísimos años, cada dos por tres los usuarios denuncian que, sin que ellos hayan solicitado absolutamente nada, sin que lo hayan autorizado, sin que lo hayan pedido, por lo tanto, sin su absoluto consentimiento, se ve como en la factura empiezan a cobrarle por el envío de estos SMS, que obviamente al ser un producto, hacer un servicio que el usuario no ha solicitado ni ha autorizado, pues obviamente no se encuentra obligado a pagar. Por lo tanto, en este caso, al igual que le decíamos al oyente que nos hacía la anterior consulta, no va a tener otro remedio que poner una reclamación y exigir que le devuelvan todo el importe que le hayan cobrado por el envío de estos SMS Premium, y al mismo tiempo sería aconsejable que, ya que va a tener que molestarse en presentar esa reclamación, que incluya en la misma esta otra petición que voy a indicar a continuación, que se restrinja el uso de su teléfono, de sus líneas telefónicas, a cualquier servicio de tarificación adicional, para que de esta manera intentar evitar que esto de los SMS Premium se le vuelva a repetir periódicamente dentro de un determinado plazo de tiempo, porque también la experiencia nos dice que las víctimas de este tipo de estafa, pues lamentablemente, también en bastantes ocasiones, incluso habiendo presentado la reclamación y incluso habiendo conseguido que le devuelvan el dinero de estos SMS Premium, pues se encuentran que a la vuelta de la esquina, al cabo de los meses, vuelven a tener el mismo problema. Para intentar evitarlo, repito, que no solamente en esa reclamación incluya la petición de que le devuelvan el dinero que le han cobrado por los SMS Premium, sino que además que pida que desde sus líneas o líneas telefónicas no se pueda acceder a ningún servicio de tarificación adicional.
Además, esto suele pasar con las personas mayores, así que, bueno, en este caso, pues que los hijos, los sobrinos o algún vecino, pues que le haga a esa persona mayor esa gestión, porque sí es verdad que al final los SMS Premium pues te empiezan a cargar y cada día te mandan más, y bueno, la factura puede ser un auténtico susto. Al margen, Jesús, de las compañías telefónicas, dice una así: tras alquilar un vehículo, me han cargado 700 euros en mi tarjeta de crédito por la supuesta reparación de un arañazo en la defensa delantera. Cuando entregué el vehículo no me lo advirtieron. Quisiera saber si puedo ordenar la devolución del cargo.
Obviamente que puedo ordenar la devolución del cargo, y al mismo tiempo, en el caso de que la entidad bancaria le indique que no puede proceder ya por tema de plazo a hacerle ese retroceso de ese cargo, que inmediatamente ponga una reclamación contra la empresa con la que contrató el alquiler de este vehículo, ya que, como indica el oyente, obviamente esa empresa, sin advertírmelo, sin indicármelo, no puede hacerme ningún tipo de cobro ni de pago no autorizado. Es decir, cuando se entrega el vehículo, la empresa, si advierte, tiene que supervisar el vehículo, tiene que indicar si advierte cualquier tipo de mal uso, cualquier tipo de daño que le podamos haber causado al vehículo, tiene que hacernos indicación de ese daño y tiene que hacernos indicación de que posteriormente, tras la valoración, nos va a cobrar por la reparación de ese daño. Pero al mismo tiempo, al hacerme esa notificación, me tiene que dar lugar a que yo, si no estoy de acuerdo, pues manifieste mi disconformidad. Lo que no es de recibo, lo que es completo y absolutamente ilegal, lo que es una estafa, es que yo entregue el vehículo en la empresa que me lo alquiló, la empresa no me diga absolutamente nada y días más tarde me encuentre con un cargo en mi tarjeta de crédito y que me diga la empresa que es que se ha dado cuenta de que el coche tiene un daño, ¿no? Y ahora, ¿cómo sé yo si ese daño lo he causado yo, lo ha causado otro cliente o simple y reverendamente se lo está usted inventando?
Claro.
Por lo tanto, repito, cuando se entrega el vehículo, la empresa tiene obligación de revisar el vehículo, y si detecta que hay algún tipo de daño en ese vehículo, tiene que hacerme indicación, me lo tiene que notificar por escrito, y de esta manera, cuando me diga la empresa, mire usted, ese bollo y este faro y el no sé qué, no sé cuánto, eso lo ha dañado usted porque el coche no estaba así, lógicamente me da la oportunidad de, si yo no estoy de acuerdo, pues en ese mismo instante pedir la hoja de reclamaciones y decir que se me están imputando los daños con los que yo no estoy de acuerdo. Pero repito, lo que no se puede hacer en ningún caso es sin haberme lo advertido, sin haberme dado la oportunidad, obviamente, de manifestar mi disconformidad, cargarme una reparación, intentarme a mí achacar una reparación que, repito, de ninguna manera van a poder demostrar de que yo efectivamente le he causado a ese vehículo el daño que quiere cobrarme. Por lo tanto, en este caso, primero que intente la retrocesión de ese cargo con su entidad bancaria. Hay entidades que lo admiten con mayor facilidad, otras que no lo admiten con tanta facilidad. Si no puede por esa vía recuperar el dinero, que inmediatamente presente una reclamación a la empresa con la que contrató el alquiler del vehículo.
Uh-huh. Jesús, de igual forma, se recomienda, ¿no? Y creo que puede estar hasta, puede parecer hasta obvio, una tontería, pero se recomienda que el usuario pues revise el coche en el momento que la empresa le hace entrega del mismo. O sea, antes de sacarlo de la empresa, que lo revise para que para ver si tiene algún desperfecto, ¿no? Que luego se nos pueda imputar a nosotros.
Completo y absolutamente de acuerdo. Es decir, es una de las precauciones que debemos de tener cuando alquilamos un vehículo, obviamente de revisar, y si ver que ese vehículo ya nos lo están entregando con algún tipo de daño, con una rayadura en lo que es la carrocería, que le falte cualquier cosa, que inmediatamente dejemos constancia de que nos llevamos el vehículo, pero ya con ese problema, para que después no nos lo puedan pillar. Es una precaución, como tú indicas con total acierto, que debemos de tener cuando alquilemos un vehículo, pero con independencia, porque pudiera ser de que no caigamos, con independencia de eso, lo que está claro es que si estos señores me quieren imputar un daño, me lo tienen que advertir a la hora de entregar el vehículo para que yo, por ejemplo, pueda decir, no, mire usted, ese bollo ya el coche me lo entregaron.
Claro.
En este caso, repito, lo recomendable es seguir la recomendación que tú acabas de indicar, es decir, que a la hora de retirar el vehículo de la empresa de alquiler, le hago una revisión, vea exactamente si tiene algún tipo de problema, y en este caso, si veo que hay algún tipo de problema, inmediatamente comunicarse a la empresa y le haga constancia de ello, para que, como tú dices, después no me quieran achacar a mí un daño en el vehículo que ya tenía dicho vehículo cuando yo lo retiré de la empresa.
Y la última, Jesús, del día de hoy, dice así: me han cobrado en mi entidad financiera una serie de comisiones que hasta ahora no se me cobraban, concretamente mantenimiento de cuenta corriente y cuota por acceso a internet. Ante este hecho y debido a la nula voluntad de arreglo por parte del director de la entidad financiera, procedí a cancelar la cuenta. Mi sorpresa viene por el hecho de que no me retroceden las comisiones cobradas, y la pregunta es: ¿no sería correcto que me devolvieran dichas comisiones, o por haber cancelado la cuenta no tengo derecho a ello?
No, que no sea correcto, que es una obligación legal, porque cualquier comisión, cuando una entidad bancaria crea, o sea, aplica una comisión que no venía aplicando, o una comisión que venía aplicando sube el precio que se nos cobra por la misma, tiene obligación de notificárselo fehacientemente al cliente con 2 meses de antelación, para que el cliente, ante ese cambio en las condiciones del contrato, es decir, algo que usted antes no me cobraba, como por ejemplo usted no me cobraba el mantenimiento y ahora va a empezar a cobrármelo, o me cobraba por el mantenimiento 5 euros y ahora me va a cobrar usted 15, bueno, pues ante esa modificación por parte de la entidad bancaria, una vez que me lo avise con 2 meses de antelación, yo como usuario podré tomar la decisión de que si sigo con esa cuenta abierta en esa entidad bancaria, y ya a partir del momento de 11, que a partir de esa fecha, pues se me va a cobrar lo que se me va a cobrar, o si no estoy de acuerdo, no estoy conforme, o me quiero ir a otra entidad bancaria que me cobre más barato esas comisiones, o directamente no me las cobre, pues entonces en este caso proceda a la cancelación de la cuenta. El oyente nos dice que en primer lugar no se le avisa, sino que se da cuenta de que le están cobrando unas comisiones, que intenta que le devuelvan esas comisiones y que la entidad bancaria se niega a llegar a ese acuerdo con él, y que ante esto pues toma la decisión más que razonable, por otra parte, de cancelar la cuenta. El hecho de que haya cancelado la cuenta no implica que la entidad bancaria no esté obligado a devolverle todo el importe de esas comisiones que haya creado o que haya modificado aumentándolas, sin, repito, haber cumplido esa obligación que tiene la entidad bancaria de habérselo notificado al cliente con 2 meses de antelación a la fecha en la que se inicia la aplicación de esas nuevas comisiones.
Pues también he explicado correctamente, claramente, Jesús, al igual que las otras 4 cuestiones que nos trasladaban los oyentes y cuestiones como esta que nos pueden seguir enviando al WhatsApp de la radio, que lo recuerdo, aprovecho para recordarlo, es el 607-488-775, 607-488-775. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchísimas gracias por tu tiempo y también por el conocimiento que nos prestas cada semana.
Encantado de compartir estos momentos con vosotros.